desabrochar tus ropas modernas. Me muero por
¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental?
Porque no me estoy quietecito como un vegetal.
Ningú es perfecta.
Sí, sabe por qué está aquí.
Por supuesto. Creo que estoy loco.
Preferimos el término enfermo. ¿Cree que está enfermo?
Nostálgico, es posible.
La vida en
benvingudes i benvinguts aquí, al lloc al món on ningú és perfecte, amb Sandra L.D.
Tot. Si estàs que no pots més, posa't a xiular i tot canviarà per millorar. Mira sempre la part bona de la vida. Mira sempre la part bona de la vida.
Vayamos preparando fogones más que motores para ese café que nos vamos a tomar juntos en este ratito que nos queda por delante. Una tarde más, aquí, en El Enemigo Silencioso, donde ya sabéis que hablamos de cosas serias, aunque con esta manera de arrancar y un poco la aparente informalidad con la que a veces explicamos, pues no lo parezca. Yo lo admito, oye, lo que es, es. Me alegra teneros de nuevo al otro lado del micro y a los y las que haya nuevos por aquí, sed muy bienvenidos. Venga va, acomodaos, que hoy hablamos de operaciones estéticas, de las adictivas, claro. Como bien os he adelantado, hoy vamos a hablar de la adicción a las operaciones estéticas o adicción al bisturí. Estoy segura que si tomamos como ejemplos rápidos a los famosos, se nos viene alguno a la cabeza y con la correspondiente opinión de que se les ha ido de la mano. Ya no digo esas perlitas de, pues estaba mejor antes, ya no parece el mismo, menudo estropicio que se ha hecho. Y ahí, si son mejores o peores, o cirugías mal hechas, no vamos a entrar, que bastante ya me voy yo de tema a veces. ¿No se os ocurre ninguno así a bote pronto? De entre los personajes populares que se dice que son adictos, ojo ahí, porque los hay que bien han confesado públicamente su adicción o se comenta, se rumorea, que la tienen por la cantidad de veces que han pasado por el quirófano. Ya sabéis un poco cómo funciona esto de la prensa, con tal de vender o el clickbait. Hago un inciso, ¿vale? Clickbait se traduce como un poco así como ciberanzuelo, ¿vale? Que es como una publicación con un titular muy jugoso que incita más que invitar a clicar para saber más. Y luego, en realidad, suelen carecer de interés una vez entras. ¿Por el morbo quizá? Bueno, se podría decir que sí, pero claro, cuanta más gente haga clic en esa publicación, más ganan. A lo que estábamos. Echando un vistacillo por ahí, he encontrado algunas caras conocidas, algunas de ellas muy cambiadas, la verdad, precisamente por ese paso por quirófano. Está Tara Jane McConaghy, espero decirlo bien, una chica australiana que se ha gastado, según sus palabras, cientos de decenas de miles de euros en cirugía estética para aparecer eternamente, ojo ahí también, una foto editada en la vida real. También tenemos a Donatella Versace, o cantantes como Cher con más de 20 operaciones en su cuerpo, o actores como Mickey Rourke, Melanie Griffith, esta por ejemplo ha reconocido ser adicta, casos marcados por la obsesión al lifting, o a John Travolta, Jean-Claude Van Damme, Sharon Stone, que esta también declaró ser adicta al Botox y que también se lo ponía a sus hijos. O Demi Moore, de quien hace años se supo que llevaba gastados más de 350.000 euros en cirugías. Tori Spelling, que se dio a la fama por la exitosa serie de Sensación de Vivir, Hola Millennials, confesó también ser adicta al Botox, entre otros tratamientos, y que uno de esos tratamientos, precisamente, le llevó a una grave infección. Reid Ewing, que ya os sonará menos, es un actor joven actualmente de 34 años y es conocido por su participación en la serie Modern Family. Este chico empezó a someterse a operaciones estéticas diversas cuando solo tenía 19 años, arrepintiéndose más tarde y siendo la de pómulos la primera de estas intervenciones. Según declaró, por allá del 2015, creía que si comenzaba a operarse pronto, se parecería a Brad Pitt. Pero aún no nos hemos metido en el meollo del asunto. ¿Qué es la adicción a las operaciones estéticas? Pues esta adicción se caracteriza por la percepción exagerada de un defecto físico, real o no, y una sobrepreocupación por la imagen corporal. Las personas adictas desarrollan una necesidad casi compulsiva de ser perfectos con el aspecto físico, obsesionándose con ello e incluso, en ocasiones, poniendo en riesgo su salud e integridad física. Espera, ¿no resulta así como familiar, pero muy mucho además, esta definición? ¿Recordáis cuando hablábamos en el último programa de la anterior temporada de la vigorexia o la tanorexia? Pues eso mismo, comparten que es un culto al cuerpo llevado al extremo, poniéndose incluso en riesgo buscando estar perfectos con una imagen perfecta. Para sí mismos, no me vengáis ahora con que tú eso no te lo harías en la cara malipiri, que ya nos conocemos. Pero llegados a este punto, ¿realmente hablamos de una adicción como tal o es realmente dismorfofobia? Vale, ¿qué es la dismorfofobia, no? Pues la dismorfofobia, que es como se conocía hasta hace unos años, actualmente la encontramos como trastorno dismórfico corporal y también lo podéis leer ahí como síndrome del espejo, entre otros, por investigar por vuestra cuenta, ¿vale? Se trata de un trastorno mental, valga redundancia, que genera una imagen distorsionada del propio cuerpo. Por lo general, se diagnostica a aquellas personas extremadamente críticas con su físico, apariencia o imagen corporal, a pesar del hecho de no tener un defecto o deformación objetiva que lo justifique. Estas personas no pueden dejar de pensar en uno o más defectos percibidos en la apariencia, un defecto que parece menor o que no puede ser visto por los demás. Como comentábamos, esos defectos que perciben de forma obsesiva pueden ser reales o imaginados. Y reitero, hago mucho hincapié en que sobre todo es la autopercepción la que juega aquí el papel protagonista. El origen de este trastorno tiene tres vertientes, que seguramente os las podéis imaginar. La primera es el contexto social, caracterizado por la presión social, los cánones de belleza y los mensajes e inputs que recibimos continuamente y a diario en los medios y la publicidad. En segundo lugar, tenemos la biografía y el entorno personal. El haber vivido situaciones adversas, como pueden ser el acoso escolar durante la infancia o adolescencia, o que nuestra propia familia o pareja nos haya exigido mantener cierta apariencia. Por último, la propia personalidad juega un papel importante. la timidez, perfeccionismo, baja autoestima, temperamento ansioso, necesidad de aprobación, son algunos de los factores de riesgo para desarrollar esta conducta. ¿Y cómo podríamos reconocer a una persona con trastorno dismórfico corporal? Siempre pensando en ayudarla, claro, no me vayáis con otros derroteros. Pues hay una serie de síntomas que nos van a dar buena pista de ello. Os traigo los más comunes. Hablemos de esos síntomas y conductas comunes de este trastorno. Como bien hemos apuntado ya, la preocupación excesiva por los defectos e imperfecciones percibidos de algún o algunos aspectos de la cara, cuerpo o incluso de los olores corporales. Esos defectos o imperfecciones no son observables por los demás o bien no parecen tener la importancia que la persona les otorga. Suelen realizar algunos comportamientos repetitivos, como mirarse mucho al espejo, aunque, bueno, quien dice espejo dice ventanas, puertas o cualquier otra superficie que sea reflectante. Se examinan mucho y minuciosamente esas imperfecciones, se palpan mucho ahí donde creen tener el defecto, se cambian muchas veces de ropa antes de salir de casa o usan, por ejemplo, pañuelos, sombreros o un tipo de ropa más bien holgada para ocultarlo o disimularlo. Incluso mantienen una postura corporal específica, también por el mismo motivo, para disimular, ocultar ese defecto. También usan la táctica de la distracción, con ropa llamativa o extravagante, o el uso excesivo de joyas. No obstante, contrariamente a lo que parece según lo que acabamos de indicar, se sienten incapaces de mirar su propio reflejo, o sus fotografías o vídeos de sí mismos. Los hay que eliminan todos los espejos de casa o aquellos objetos con superficies reflectantes. Buscan información de manera compulsiva sobre cómo corregir el defecto. Lectura de libros, artículos de periódicos, enciclopedias, revistas, sitios web relacionados con los defectos que percibe. Por ejemplo, pueden ser perfectamente la pérdida de cabello o sobrepeso. También se comparan con otras personas, sobre todo esa parte del cuerpo en concreto. Se obsesionan con famosos o con modelos a los que la persona con ese trastorno desea parecerse. Aumentan la actividad física, la cual nunca es suficiente. Siguen una estricta dieta enfocada a cambiar su apariencia exterior, pero ya sabéis, nunca se está suficientemente perfecto. ¿Os suena eso, ¿Os suena? ¿Sí? Si además la obesidad es una de sus preocupaciones, no dudarán en hacer un uso excesivo de enemas. Autolesiones y excesivas conductas de aseo, como la dermatilomanía, que es un impulso repetitivo de rascar o pellizcar o escoriar la propia piel, peinarse, depilarse las cejas, afeitado, limpiezas de cutis, higiene dental. Son grandes consumidores de productos de belleza, de productos de estética, de cremas y de maquillajes y todo en toda su variedad. Suelen necesitar de las personas de su entorno, de sus familiares, buscan refugio en ellos para que les dirijan palabras tranquilizadoras. Pero estas palabras a veces eran un alivio útil a corto plazo, ya que las personas dismorfofóbicas acaban pensando que no les dicen la verdad sobre su aspecto, que es lo que o que no se preocupan de verdad o no cómo debían hacerlo, o que incluso no están diciendo la verdad. Y esto conlleva a un deterioro de las relaciones, ya sean familiares, de pareja o las laborales. Y, como no, lo que hoy nos atañe, acuden a médicos especialistas como cirujanos, dermatólogos, nutricionistas, dentistas, para buscar una solución al defecto o a la imperfección. Esto no solo nos resulta útil, sino que en la mayoría de los casos agrava el problema, ya que no quedan satisfechos y por lo general da lugar a nuevas intervenciones, entrando en una especie de círculo muy peligroso. es un empezar y no acabar. En casos extremos, han intentado realizar una cirugía plástica por sí mismo. Por ejemplo, lo han hecho con liposucciones o implantes de los que os podéis imaginar los resultados bastante desastrosos. Como curiosidad extra, las principales obsesiones son con la piel, la cara, los genitales, las arrugas, los dientes, el pecho, las nalgas, cicatrices, asimetría facial, el pelo, el vello facial, los labios, nariz, ojos, la cabeza en general, la forma o el tamaño, los muslos, las piernas, el abdomen, las orejas y la barbilla. Si hacemos una pequeña distinción entre hombres y mujeres, los hombres en general se preocupan más por los genitales, mientras que las mujeres suelen preocuparse más por su cara, pelo y pecho. Menuda retahíla de cosicas, ¿eh? No seré yo quien diga un adiós, sino un hasta luego, pues ha llegado el fin de la sección tan representado por esta melodía. Esperamos haber traído una tarde más contenido de interés y que también pueda serviros, ya que quién sabe si así podemos estar más atentos a señales de alarma por alguien o por nosotros mismos y recurrir a un profesional especializado. Tan solo me queda desearos que acabéis de tener una muy buena tarde y que sigamos encontrándonos de nuevo por aquí, en la próxima entrega de El Enemigo Silencioso. Hasta entonces, un abrazo grande. ¡Chao, chao!
The stage of smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company.
continuació, cinema i salut mental, amb Blanca Rosa Fernández Moreno.
Hoy en Salud Mental y Cine hablaremos de las adicciones. El 7 de octubre de 1963 se estrenaba Días de vino y rosas, dirigida por Black Edwards, al que recordaréis como guionista y director de cintas como Desayuno con diamantes o La pantera rosa, y protagonizada por Jack Lemmon, Lee Remy, acompañados por Charles Bickford, le vimos en Horizontes de grandeza o Los que no perdonan, y Jack Klugman, le vimos en 12 hombres sin piedad. La música de Días de vino y rosas lleva el sello inconfundible de Henry Mancini, el alter ego de Black Edwards en lo que se refiere a las partituras. Y la canción Días de vino y rosas fue compuesta, la música, por Henry Mancini y la letra por Johnny Mercer, autor de canciones míticas como Moon River en Desayuno con diamantes. Días de vino y rosas ganó el Golden Laurel en las categorías de drama, mejor actriz dramática para Lee Remick, mejor actor dramático para Jack Lemmon, la Concha de Plata, edición 63 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, al mejor director, al mejor actor, a la mejor actriz. Y el público habló con un premio Fotogramas de Plata de 1964 al mejor intérprete de cine extranjero, Jack Lemmon. Días de vino y rosa es una adaptación de un episodio televisivo dramático emitido en 1958 en una serie de antología llamada Playhouse 90 de la CBS, dirigido por John Frankenheimer y con Cliff Robertson, Piper Laurie y Charles Bickford. La historia de Días de vino y rosa nos habla de Joe, un relaciones públicas que trabaja en la ciudad de San Francisco, y Kirsten, que se conocerán en una fiesta que él ha organizado. Joe es caótico, nervioso, compulsivo, competitivo. Kirsten es tranquila, serena, sensata. Ambos no han tenido unas buenas relaciones con sus padres. Joe es un bebedor social. Kirsten toma una copita de vez en cuando. No suele depender del alcohol como Joe para resolver todo. Negocios, trabajo, relaciones personales. Después de un primer encuentro, Joe intentará conquistar a Kirsten. Ella no está por la labor de unirse a alguien tan festivo, tan social, pero conectarán y descubrirán que entre ellos hay una alta compatibilidad, surgirá el amor, que mezclará consistencia y pasión, y llegarán al matrimonio. Pero se vivirá una teoría de los vasos comunicantes, incompleta. Joe traspasará su afición por el alcohol a Kirsten, pero Kirsten no influirá en Joe y aparecerá un triángulo amoroso. Joe, Kirsten y la botella. Y el síndrome de dependencia. Es cierto que las adicciones, juego, alcohol, drogas, tabaquismo, hay que tocar fondo para poder empezar a subir. Hay muchos impulsos de fuerza, de cambio, de optimismo, que los veremos en el personaje de Joe, pero serán difíciles. Una vez han caído los dos, Kirsten decidirá que esa no es la vida que le parece más adecuada para una madre, porque acaban de tener una hija. Ambos se someterán a rehabilitación, asistirán a grupos de alcohólicos anónimos, tendrán tramos estables en su vida. Ambos caerán y subirán repetidas veces en esta relación adictiva con el alcohol. Y llegarán a lo más profundo. Jack Lemmon bordará una actuación realista y contagiosa. Ataques de ira, impotencia, llanto, carcajadas, un sinsentido total de la mano de un estado de embriaguez continuado y profundo. Y nos dará una atmósfera de tormenta. La misma tormenta que se verá en el exterior de la casa, esa tormenta que truena y retruena en el interior de la mente de Joe, se verá fuera, en las calles de San Francisco. Lluvia, estruendos, truenos, tierra mojada, flores rotas y desesperación. Y el punto final será la renuncia de un adicto a dirigir su vida y a compartirla con un poco más de orden con Kirsten. Romperá el triángulo emocional, abandonará a su mujer y elegirá la botella. Otro punto importante es una conversación que mantendrá Joe con su padrino de Alcohólicos Anónimos. El padrino le dirá: Joe, el alcohol es un juego y vosotros, Kirsten y tú, habéis perdido. Habéis perdido en una batalla de falso autocontrol, falso dominio. Creísteis que os divertiríais, que seríais felices, pero ha podido más vuestra adicción. Ahí empezará el cambio. Ella cambiará, no sin esfuerzo, él no. Sorprende la película en su desarrollo y el punto final. Atrae muchísimo el compromiso de amor que desprende la pareja, tanto individualmente como en conjunto. Tienen dosis de humor, la dureza de la adicción, dosis de realismo y la incertidumbre y la impotencia ante el gran cambio que sería necesario. El origen de este Días de Vino y Rosa lo encontramos en un poema. Nunca un poema había dado tanto de sí. Es un poema de un escritor, de un poeta bohemio británico, Ernst Dowson, titulado Vitae Summa Brevis, la vida es muy corta. Se inspira en una frase de Horacio, la breve duración de la vida nos prohíbe albergar esperanzas largas. Ernst Dowson, el autor de este poema, nació en 1867, murió en 1900, estudió en Oxford, no terminó sus estudios y su vida estuvo marcada por excesos. Frecuentó burdeles, se dedicó al alcohol, a una auténtica vida de bohemia, de decadencia, que decían sus coetáneos. Escribió relatos, poemas, críticas. Perteneció al grupo llamado Rimmer's Club, admiradores y amigos de Oscar Wilde. En este grupo destacaba el futuro premio Nobel William Butler Yeats. No soy el que fui cuando gobernaba la hermosa Cínara. Eso también lo dijo Horacio. Cínara era una etaira, una cortesana, y se habla de los días felices, de los días de vino y rosas. Así como Horacio habla de Cínara, esa famosa etaira, el autor habla de su pasión por Adelaide Folnovic, conocida como Missy, fue el amor de su vida. Pero su vida desordenada, su actitud bohemia, no casaba con una posible relación en esa época. No solo la belleza del amor perdido lo que popularizó el poema, sino el primer verso de la tercera estrofa. A ver si os suena. Gone with the Wind. Es el que empleó Margaret Mitchell para el título de su única novela y posterior película, Lo que el viento se llevó. El poema de Dobson nos dice lo siguiente. No duran mucho el llanto y la risa, el amor, el deseo y el odio. Creo que en nosotros no queda rastro de ellos una vez que cruzamos la puerta. No duran mucho los días de vino y rosas, surgiendo de un sueño brumoso. Nuestro sendero aparece un instante, luego se cierra dentro de un sueño. Espero que os haya gustado la sección de esta semana y sería interesante si lograseis encontrar en alguno de los fondos cinematográficos esta cinta, Días de Vino y Rosa, 1962, dirigida por Black Edwards, que disfrutarais de las interpretaciones magistrales de Jack Lemmon y Les Remick. Jack Lemmon siempre le hemos visto en comedias, El apartamento, Con faldas y a lo loco, pero aquí, en Días de Vino y Rosa, sinceramente nos conmueve y nos hace sentir transportados a una historia muy, muy particular. Gracias por vuestra atención y gracias por vuestro tiempo.
Buenas tardes, soy Cristina Rodríguez
y Marcel Jiménez.
Y esto es La Alcachofa Azul. Doy paso, como siempre, a mis compañeros. Carlos Murillo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Óscar Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rubén Frías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen Porcel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Chelo García, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Y Mercedes Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y como siempre, para empezar, doy paso a la sección de cine de Óscar Gil y a ver qué película o serie nos propone hoy.
Pues mira, os traigo la película Avatar, el sentido del agua, también conocida como Avatar 2. Es del año 2022, dura 3 horas y 12 minutos, país de producción en Estados Unidos, dirección James Cameron, guión James Cameron, Rick Hafa, Amanda Silver, basado en historia de James Cameron. El reparto principal es Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver. La música corre a cargo de Simon Franklin, fotografía Russell Carpenter, y las empresas productoras son 20th Century Studios, Lucasfilm Entertainment, TSG Entertainment, y está producida por James Cameron. La distribuidora es Walt Disney Pictures. Los géneros que toca son ciencia ficción, aventuras, fantástico, acción, familia, extraterrestres, secuela y en cines selectos 3D. El argumento trata que más de una década después de los acontecimientos de Avatar, los Na'vi, Jake Sully, Nate Tiri y sus hijos viven en paz en los bosques de Pandora hasta que regresan los hombres del cielo. Entonces comienzan los problemas que persiguen sin descanso a la familia Sully, que decide hacer un gran sacrificio para mantener a su pueblo a salvo y seguir ellos con vida. Es decir, que esta película es la euforia del asombro y lo desmedido. Si aceptamos que el cine juega tanto a reconstruir certezas como a inventar delirios, quizás sueños, pocos logros tan cerca de la más gozosa y eufórica de las alucinaciones. Un milagroso espectáculo visual. Busca el máximo entretenimiento y conmoción y risa, tensión y lágrima. No hay modo de salir de ella ni un solo instante. Esta película se ha estrenado en los cines españoles el viernes 16 de noviembre de 2022 y hasta la fecha está número 1 en los top 10 de películas más vistas. Cada semana es número 1 en el top 10 de las 10 películas más vistas en España. Es un película, conozco mucha gente, muchos amigos y amigas que han ido a verla. Y hasta aquí mi sección.
La primera, Oscar, ya tuvo mucho éxito.
Sí, y esta pues también lo tiene.
Ahora quiero dar paso a mi compañera Mercé Jiménez con apuntes históricos de donas pioneras. A ver de qué nos habla su MC.
Mira, avui us parlaré d'una geòloga i vulcanòloga que es deia Katia Graf. La Katia Graf va néixer l'any 1942 a França. Va estudiar geologia a la Universitat d'Estrasburg, on també va conèixer el seu marit i fanàtic dels volcans com veia, en Maurice Croft. La Katia va iniciar la seva carrera agafant mostres de gasos de volcans i documentant les erupcions de volcans observant-les. Les seves observacions han permès entendre millor les erupcions volcàniques. Van prendre mesures, van recollir mostres minerals a pocs metres de volcans en erupció i van documentar com afectaven els ecosistemes. Van ser testimonis de com es formaven nous volcans, dels efectes de la pluja àcida i dels perills dels núvols de cendra. Fins i tot es van endinsar en un rai en un llac d'àcid. Les seves fotografies i vídeos es van permetre treballar en governs locals per dissenyar protocols de seguretat i plans d'evacuació. Van seguir arriscant-se durant les observacions i cada cop s'acostaven més al volcà i allargaven més estada. L'any 1991, el volcà Unsen del Japó va acabar amb les seves vides quan el corrent de lava va canviar la direcció. La Kati va morir fent allò que estimava, amb la persona que estimava. Durant anys va estudiar els volcans des de la vora mateix del cràter. El seu valor i la seva competència ens han donat uns coneixements dels volcans que perduraran. I fins aquí aquesta gran dona i el seu company.
Mercè, una mujer muy valiente.
I tant, d'aquestes ens fa falta i moltes.
Sí.
I ara amb tots vostès us deixo amb Rubén Frías en la seva secció d'astronomia. Hola Rubén, de què es parlaràs avui?
Hola, buenas. Hoy en mi sección de astronomía os voy a hablar del Sol. El Sol es la estrella que, por efecto gravitacional de su masa, domina el sistema planetario que incluye a la Tierra. Es el elemento más importante en nuestro sistema y el objeto más grande, que contiene aproximadamente el 98% de la masa total del sistema solar. Mediante la radiación de su energía electromagnética, aporta directa o indirectamente toda la energía que mantiene la vida en la Tierra. Saliendo del Sol y esperándose por todo el sistema solar en forma de espiral, a causa de su proximidad a la Tierra y como es una estrella típica, el Sol es un recurso extraordinario para el estudio de los fenómenos estelares. No se ha estudiado ninguna otra estrella con tanto detalle. La estrella más cercana al Sol, próxima, se llama Centauri. y está a 4,2 años luz y ya está. Y con esto me despido, espero que les haya gustado y muchas gracias.
Damos paso a Óscar por la canción del mes.
Pues mira, tenemos la canción del mes que la he conseguido yo, como todas las canciones que hay en la cachofa. Es Melendi, Caminando por la Vida, es el tema bandera en Melendi. Si conoces una canción de Melendi, fijo que es esta. Y nuestra compañera, cada programa elegimos cada uno y vamos rotando para elegir una canción. Y esta vez la ha tocado a nuestra compañera Carmen. Carmen, ¿qué te ha inspirado para elegir esta canción?
Me recuerda a mi juventud y poco más. Solamente que me gusta mucho Melendi, hasta ahí puedo decir.
Muy bien, buen motivo. Pues vamos a escucharla.
Huele aire de primavera. Tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera. De copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores, ay, siempre y cuando tú no llores, ay. Y el milindri a mí me llama, en el mundo calé, porque al coger mi guitarra se me van solo los pies. Y este año le pido al cielo la salud del anterior. No necesito dinero, voy sobrado. Pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores, ay, siempre y cuando tú no llores.
Y ahora a todos nosotros, Carlos Murillo, la seva secció de l'NBA. Andaban, Carlos.
Sí, bueno, pues en el este los primeros son los Boston Celtics, con la pareja estelar Jason Tatum y Jalen Brown. En el oeste los mejores son los Denver Nuggets. Los españoles nada a destacar, como siempre. Capítulo aparte, pues la rosa que brotó del cemento y Zombie Oliver están en la liga y tienen mucho mérito, con todo lo que les ha pasado, ¿sabes? Ya está.
Muy bien. Y ahora doy paso a mi compañera Chelo García y Carmen Porcel, que se encarga de la sección de cocina. A ver qué recetas nos proponen hoy.
Hola, buenas tardes a todos. Pues hoy os propongo que hagamos canelones.
Qué buenos.
Canelones sencillos de carne, que se puede variar según el gusto. Se pueden hacer de marisco, de muchas cosas, pero la base es la misma.
Los domingos se come, ¿no?, canelones, ¿no?
Bueno, los domingos, y cuando a quien le apetezca comer cualquier día, es bueno para comer canelones. Pues yo le suelo echar, claro, también depende de la cantidad de que vayas a hacer, ¿no? Pero a mí me salen bastantes bandejas y yo pongo dos muslos de pollo, un kilo de carne de cuello de cerdo, y unas veces le pongo pate de cerdo, otras veces higaditos al gusto. Pues para la elaboración, se guisa la carne con un sofrito de cebolla, ajo, tomate y pimiento y una hojita de laurel. Sal al gusto. Cuando la carne esté removiéndose, se le añade un chorrito de vino blanco, pimienta y nuez moscada también al gusto. Luego, cuando esté guisada la carne, se le saca el laurel y los huesos del pollo y se tritura todo. Se le añade paté al gusto, en el caso de que no se le hayan echado higaditos. Aparte de tener las placas ya preparadas y cocidas, las tendemos en un trapo limpio. Yo suelo meter la mezcla de lo que he triturado en una manga pastelera, porque me es más cómodo, y entonces voy extendiendo en cada canelón y enseguida lo tengo lleno. Luego lo enrollo y nada, y lo pongo en las bandejas que lo vaya a poner, que quiero, que me salen mucho si sale y sí, quiero congelar, pues los pongo en bandejitas de aluminio. Luego los tapo bien también con papel filo, papel alba, y esto lo ponemos en las bandejas, en la, si la vamos a comer, pues una bandeja de horno, le añado la bechamel y el queso rallado, lo pongo a gratinar y listos para comer. Ahora voy a dar paso a mi compañera Carmen, que nos abre su postre.
Hoy os voy a deleitar con una tarta de chef personal, dificultad baja, tiempo de cocción 40 minutos. Más 3 horas en el frigorífico. Los ingredientes son 700 gramos de requesón, 150 gramos de azúcar, 5 huevos, un vaso de leche, 2 cucharadas de fécula de maíz, mermelada de frambuesa, y la preparación es separar las claras de las yemas y montarlas al punto de nieve. En un cuenco batir el requesón con el azúcar, la fécula de maíz, las yemas de huevo añadidas de una en una. Cuando estén bien batidos, agregar las claras montadas y mezclarlo suavemente con la leche. Verter la fécula en el molde, hornearla unos 20 minutos, la temperatura moderada. Sacarla del horno en una fuente y dejarla enfriar unos minutos. Antes de meter en el horno la tarta en el frigorífico, cubrirla con la mermelada de frambuesa. Y hasta aquí mi postre de hoy. Espero que os guste.
Muy bien, merci, Carmen. Y ahora doy paso a la sección de El Chaval. A ver de qué nos hablas hoy. Hey, chaval.
Hey, Cris. Soy un gran cabrón, pero del saber. Tengo un gran corazón porque soy un gran cabrón. Soy un gran cabrón porque resisto al invasor. En el capítulo anterior, yo vivo en el Prat y vivo solo. Hace tiempo que vivo la Dolce Vita. Me lo hago todo yo, no necesito criados. Me hago la comida, me lavo la ropa, limpio los platos, hago la compra, pago las facturas, me compro los porros y el tabaco. También tengo aficiones como el cine, el deporte, la pintura. No solo comer, beber, cagar, mear, fumar petas y fumar tabaco. Ayer tuve un sueño.
¿Cuál, chaval?
Soñé que era inmortal y me comía todas las semanas paella los jueves y canelones los domingos. Con eso y el tabaco y los petas ya soy feliz. Así a grandes rasgos. Bueno, el otro día me levanté, me caí y bueno, me tomé las pastillas que me tomo siempre. Entonces me preparé el desayuno mientras me fumaba un peta en ayunas, jo. Me hice un zumo con naranjas de Valencia, un café expreso con la cafetera de Brad Pitt, y bocata de Chopet. Eso que nunca falte. ¿Qué haríamos sin el Chopet? Y un plato de fruta fresca que ni el mismísimo César. Todo eso señorialmente y gentlemanmente, como siempre en el chill out que tengo en la terraza, como un señor. Entonces ahí solo en el chill out me puse a pensar y a decirme, yo soy muy pacífico, ¿por qué lo soy tanto? Yo creo que Gandhi y María Teresa de Calcuta son unos asesinos al lado mío. Y otra cosa, yo creo que hay dos clases de personas, las que fuman tabaco y las que fuman petas. Yo creo que la gente debería de ser pacífica y por lo menos fumarse un peta de vez en cuando o 10 cigarros al día. Es más, yo creo que el gobierno tendría que de pagar 10 cigarros al día a toda la gente. Yo creo que con eso el mundo sería mejor. Y eso fue lo que pensé. Después del desayuno me fui rápidamente de casa, porque si no me pongo malo. Pienso más de la cuenta, ruidos de la calle, etc. Y fui a Carlesman, al bar que siempre voy. Allí me tomé otro café, jo, y hablé un rato con el Carlesman de la vida. Entonces dije, hay que mejorar el día. No puedo volver a casa ahora. Entonces fui a la ASO por unos petes. Llegué, los compré, saludé a unos colegas y salí. En la puerta misma de la ASO, cuando salía, cogí el móvil y llamé al Godoy, un colega de los buenos que tengo. Quedamos y fui con el Godoy pasando por la calle del Chuse para Carlesman. Tomamos café, jo. Charlamos y luego nos dispersamos. Y al final llegó la hora de la comida. Me pegué un atracón de carne y verdura. Me tomé otro café, jo. Y me fumé un peta, jua. Paz y felicidad porque sí.
Muy bien, chaval. Hasta la próxima.
Vale.
Ahora nos vamos con Cris. ¿Dónde nos vamos a ir a visitar?
Hoy viajamos a Mojácar, un pueblo de Almería. Tiene 7.257 habitantes y su alcaldesa se llama Rosa María Cano Montoya. Tiene una buena y variada gastronomía. Por ejemplo, los gurrullos, los guisos de pelota, el caldo de pimentón, las migas y los arroces caldosos. Tiene muchos lugares preciosos para visitar, como por ejemplo Fuente Mora, Museo de la Canana, Plaza del Ayuntamiento, Iglesia de Santa María y el barrio de Amarral. No nos podemos olvidar de sus playas con una arena y agua templada, es una maravilla. Además tiene su encanto de la mezcla de playa y montaña. Mojácar celebra la Noche de las Velas coincidiendo con Lágrimas de San Lorenzo o Lluvia de Estrellas. El casco antiguo apaga la luz artificial y se ilumina con el pueblo con las velas. Este año ha sido elegido el pueblo más bonito de España. Cada año Ferrero Rocher patrocina y se elige, hacen un concurso, y ha sido elegido este pueblo, Mojácar. Es muy bonito y vale la pena visitar porque tiene cosas muy bonitas que ver. Y está aquí esta sección. Bueno, chicos, ¿la Navidad cómo ha ido en general?
Yo no me doy cuenta.
¿No lo celebras?
No me doy cuenta que hay Navidad.
¿No te das cuenta?
Pasa la Navidad y no me doy cuenta de nada.
No es ningún cambio.
A mí me gusta.
Como si no existiese, ¿eh? Como si no existiese. Ya. Estás esperando la Navidad y al final llega la Navidad y no te das cuenta y pasa.
Y pasa rápido. ¿Tú, Mercé?
A mí me gusta la Navidad, siempre me ha gustado. Estuvo los encuentros familiares, el ambiente, las luces. Me encuentro. Sí. Me gusta, sinceramente. Me trae buenos recuerdos.
A mí no, sí, me, ¿no?, gusta por juntarme con la familia, ¿eh? Una vez al año, ¿sabes?
Que igual no te has visto en todo el año.
Claro.
Un poco de hipocresía, ¿no? Esta noche de Nochebuena. Gente que no se ha visto en todo el año.
Sí.
Y es como una obligación de quedar y tienes que hablar con tu cuñado.
En realidad, cuando eras joven, ¿qué hacías? Cuando eras adolescente, que... Que hostia, ahora tengo comida con la familia. Vaya.
Sí, de casa en casa.
Vaya putada, ¿sabes? Sí.
Luego este año han puesto muy pronto las luces. Con la intención de que compremos más y antes. Estaba todo el preiluminado casi un mes antes, y no sé los demás si queréis aportar algo de la Navidad, si os gusta o consideráis que es una fiesta que no os aporta nada. Pues nada, a ver si el año que viene nos gusta más la Navidad, porque este veo que ha tenido éxito. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos, pero amenazamos con volver. Y nada, espero que les haya gustado nuestra compañía y hasta la próxima.
Bongola, bongo cha cha cha, parla mi del Sudamérica, quello che dicono laggiù, forse fantasia e nulla più.
Setmana, amb Míriam Félez Cervera.
Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse, y que una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen su forma de caerse por la mitad. Y después de un tiempo, uno aprende que, si es demasiado, hasta el calor del sol puede quemar. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno es realmente fuerte, que uno realmente vale y uno aprende y aprende, y así cada día. Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad. Con el tiempo te das cuenta de que si estás con una persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás no deseando volver a verla. Con el tiempo aprendes que los verdaderos amigos son contados y que quien no lucha por ellos, tarde o temprano, se verá rodeado solo de falsas amistades. Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en momentos de ira siguen hiriendo durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es atributo solo de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, es muy probable que la amistad jamás sea igual. Con el tiempo te das cuenta que aun siendo feliz con tus amigos, lloras por aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá multiplicadas las mismas humillaciones o desprecios. Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el sendero del mañana no existe. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas y forzarlas a que pasen ocasiona que al final no sean como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás a los que se marcharon. Con el tiempo aprenderás a perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo, pues ante una tumba ya no tiene sentido. Pero desafortunadamente, solo con el tiempo.
La mamà ha plorat de contenta. Vol que portis el seu vestit de núvia. És de randa blanca.
Algú no pot portar el vestit de la teva mare. És que ella i jo no estem fetes de la mateixa manera.
Ho farem arreglar.
No, no ho facis. Algú, t'ho diré directament, tu i jo no ens podem casar.
Per què no?
Doncs, en primer lloc, no sóc rossa natural.
No m'importa.
Ni fumo. No paro de fumar.
És igual.
Tinc un secret terrible. Els últims 3 anys he viscut amb un saxofonista.
Et perdono.
I saps què? Mai no podré tenir fills.
N'adoptarem.
Però te n'ho vols entendre, Osgood?
Bé, sóc un home.
Bé, ningú no és perfecte.
El Prat Ràdio, música sense interrupcions.
Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.
SDP, Don Corleone,
Migos and Sean Paul in the building,
Ali Mali.
And you know we smoke blunts to the face,
Migos,
everybody saying up, up,
my away. Girl, call the body where you got to earn more than about a billion, just wanna feel ya, and get familiar, the body where you got to earn more than about a trillion, I just wanna feel ya, wanna steal ya, girl.
All set, she gorgeous. I'ma pay your mortgage. I'ma buy your Christian Louboutin, you can't afford it. But take you on a trip, cause I know that your nigga bored. Christian Dior scraping on the floor when we board. Her booty rollin', she go slow motion, I stroke it. There's something about you, you know you special, you golden. Smoking gas like I'm Willie Nelson in Belgium. Like the handyman with the hammer, I nailed it. Come and ride with a G-Glide and a feather. Hit it from the back, I'm bustin' like Barrera. Pulled up in my Lamborghini when I mailed her. Your nigga kept on cheatin' and I know you fed her. If you wanna keep your lady, better keep your bread up. I had her in my mansion, told her put her leg up. Spin the bell, wrap the in Chanel from my head up. Girl, you just like an angel, did you come from heaven?
You keep it hot with your body, hot with your clothes. The boy you turn up and I give me the pose. Hot with your body, hot with your clothes. The boy you turn up and I give me the pose. My girl, let me take you for an evening cruise. Tell you say you just can't lose. Giddy up, baby girl, don't get confused. Because the body where you got to earn more than about a billion. Just wanna feel ya and get familiar. The body where you got to earn more than about a trillion. I just wanna feel ya, wanna steal ya, girl.
The way that you're talking, I feel you, girl, you look familiar. Huh? Living luxury, babe, we not regular civilians. I'm a superhero, but what's a villain, more in a million. Gotta notice us every time that we in the building. Hey. Walking in with them ball minds, out of the sun. And I followed all you niggas just rapping, y'all, that's my son. Don't care the dedication you put, it's gonna be number one. Came from the bum, serving crumb, fucking bitches, stallions.
Ay, ay. Hundreds of bottles and beautiful models. 100. I wanna sing to a Quavo Sinatra. She know that I'm young, but she loving my posture. She told me get rid of my chicks on my roster. Okay. It's cool, girl, whatever you say. She catch a body cause she have an AK. She catch a body cause she have an AK. And she won't say a word. She gon' ride against the world cause that's my girl. Celine bag was a dream bag. When she woke up in the morning, let her sing that.
Hot with your body, hot with your clothes. The boy you turn up and I give me the pose. Hot with your body, hot with your clothes. The boy you turn up and I give me the pose. My girl, let me take you for an evening cruise. Tell you say you just can't lose. Giddy up, baby girl, don't get confused. Because the body where you got to earn more than about a billion. Just wanna feel ya and get familiar. The body where you got to earn more than about a trillion. I just wanna feel ya, wanna steal ya, girl.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps.
Que tu estàs rico.
91.6, més música.
You're just like my baby.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been lying. And I never had someone to come on. Oh nah, I'm so used to shit. Love only left me alone. But I'm at one with the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. For favors, my whole life I felt like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying.